rancho no es locura ni utopía, sino justicia. Todo parece imposible hasta que se hace. Nelson Mandela.
Sembrando paz.
El tema de hoy es victimizar la paz. Amigos oyentes, les damos la más cordial bienvenida. Qué grato que están ustedes con nosotros. Estamos retomando, después de la serie de programas que estuvimos escuchando, donde participaron nuestros estudiantes del curso de lenguajes y formatos radiofónicos, en estos 6 programas especiales que estuvimos haciendo sobre diferentes temas, todos, por supuesto, vinculados con la paz. Hoy tenemos un programa que esperamos que sea del gusto de ustedes, y sobre todo porque nos invita a esa reflexión importante, que es entender que no podemos seguir victimizando el país. Nuestro analista hoy, que nos acompaña del Centro de Pensamiento para el Desarrollo Social, nuestro experto en el tema de paz, Carlos Eduardo Martínez, politólogo, doctor en paz y desarrollo. Carlos Eduardo, bienvenido, qué grato que estás aquí de regreso después de esa temporadita larga por Europa y en esas correrías suyas.
Buenos días y muchas gracias por la invitación, Fernando.
También tenemos a nuestra primera invitada, Aida Patricia Moya Rojas, del Colectivo de Mujeres. Aida Patricia, qué grato que estás aquí.
Gracias, Fernando. Buenos días para todos.
Y Angélica María Rodríguez, Fundación Al Derecho.
Un saludo para todos nuestros oyentes que se conectan en esta mañana que está hermosa, ¿no? Porque no hay tanto frío. Calurosita, rica.
Y en la producción nos ha acompañado desde el Centro de Pensamiento para el Desarrollo Social, Ligia Naranjo, y en la conducción con ustedes, Fernando Gutiérrez. Vamos a escuchar a continuación una pieza radiofónica de la serie Basta Ya, que ha creado el Centro de Memoria Histórica. Se llama Memorias, la voz de los sobrevivientes.
Tenía 15 minutos de haberme sentado cuando estalló la pipeta. Yo me quedé ahí con los ojos cerrados porque pensaba abrir los ojos. Yo dije, cuando despierte, se sabe cuál de mis hijos haga falta, porque por lo menos si estoy herida, estoy viva porque estoy sintiendo y estoy pensando. Pero mis hijos, yo escuchaba pues como llorando con mis angustias, escuchaba pues mucho llanto, muchas cosas. Cuando abrí los ojos, yo veía que corría haciendo por un pie, pero yo decía, bueno, si quedo mancado, pues a otro mundo. No me dio pues como así es, como bien o como, sino que me dio pues fortaleza. Porque yo dije, yo tengo que ver por dónde es que mi hija está botando sangre.
El informe Basta Ya, Memorias de Guerra y Dignidad, documenta los numerosos argumentos invocados por las partes enfrentadas en el conflicto para intentar darle alguna racionalidad a sus acciones violentas. Por ejemplo, evidenciando el abandono o incapacidad del Estado para asumir su deber de protección, elevaron la venganza y la justicia privada al rango de proyecto político y organización armada, y con su discurso justiciero regaron de masacres y de sangre la geografía del país. Es el más allá de una sociedad agobiada por su pasado, pero esperanzada en su porvenir. Conoce más en www.centrodememoriahistórica.gov.co. Informe Basta Ya, Colombia, Memorias de Guerra y Dignidad.
Este documento que nos presenta el Centro de Memoria Histórica y la voz del testimonio, que es la voz de tantos colombianos que han sufrido de los diferentes episodios del conflicto armado en Colombia. A nuestras invitadas, una primera pregunta que se me ocurre para empezar este diálogo es precisamente a qué se enfrentan, a qué se han enfrentado las víctimas del conflicto en Colombia.
Además de la guerra, además de las pérdidas, además del desarraigo, creo que nos hemos enfrentado a la realidad de nuestra vida, ¿no?
a ver cómo construimos y dignificamos esa vida que finalmente pudimos conservar. Y cómo dignificamos también la vida y la memoria de quienes perdimos, ¿no? De quienes perdimos en esta guerra. Entonces nos hemos enfrentado a unas situaciones que finalmente nos han hecho, tal vez el sufrimiento nos hace más fuerte, y eso suena como muy clichésudo, pero es un tema de que te confronta con la vida. Si tienes esa vida y la amas tanto, ¿qué estás dispuesto a hacer por conservarla y dignificarla? Y es un poco el enfrentarnos también en el tema de la dignidad de esa vida a todo el aparato estatal del tema de la reparación y de exigir al Estado, a las instituciones y a las leyes que respondan realmente a la realidad de nuestras pérdidas y de nuestro sufrimiento. Sin embargo, también nos hemos enfrentado a ser revictimizadas cada vez que exigimos esos derechos y tratamos de dignificar la vida y la memoria de nuestros seres y de nuestras personas amadas que perdimos en esta guerra.
La voz que estamos escuchando es la de Ida Patricia Moya, que pertenece al colectivo de Mujeres Proactivas y que realmente es uno de los ejemplos de una de las mujeres significativas de nuestro país. Un poquito ese trabajo que está realizando en el colectivo de Mujeres Proactivas y relacionado con esto que estamos hablando.
El trabajo que hacemos desde el colectivo de Mujeres Proactivas es precisamente eso, la dignidad de nuestras vidas, y eso implica una transformación del entorno que nos rodea, pero también trabajar desde nuestro propio cuerpo, el reconocimiento de nuestros derechos, más allá del tema de reconocimiento de si somos o no somos víctimas, porque la verdad, personalmente, tengo serias dificultades para con esa palabra de víctima. Me siento vulnerada cada vez que tengo que empaquetarme con la palabra víctima.
Carlos Eduardo, ese precisamente ese tema del lenguaje, esa palabra de víctima, desvictimizar, revictimizar, todo esto que está ocurriendo en nuestro país, esa fuerza de ese lenguaje y cómo romperlo.
Bueno, ese es el reto que tenemos como sociedad. Es muy... llama mucho la atención que muchas de las personas que han sufrido las consecuencias de este conflicto tan largo, de esta locura colectiva, de esta vergüenza de especie que hemos protagonizado los colombianos y las colombianas en mayor o menor medida, coinciden en lo que tú decías. Mucha gente coincide en decir: no me gusta esa palabra, no me siento recogido o recogida por esa palabra. Y de alguna forma es una palabra que yo siento que es un lenguaje que de alguna forma es una palabra del lenguaje que de alguna forma le roba el poder a la gente. Diríamos que establece una relación asimétrica. Es una palabra que desconoce la capacidad y la fuerza de la vida. Es una palabra que muchas veces es manipulada políticamente por intereses políticos, intereses institucionales. Es una palabra que echa sal y limón a la herida para que nunca sane. Que arda para siempre, y la vida necesita recomponerse. La vida tiene una fuerza que es la que evidenciamos en cientos de miles de personas y millones de personas desgraciadamente que han padecido las consecuencias de esta locura colectiva.
Angélica María Rodríguez, Fundación al Derecho, que también está trabajando todo este tema.
Bueno, nosotros venimos de un proceso de la construcción de un documento que se llama El Poder Femenino en la Guerra, y es la otra cara, ¿no? O sea, estas mujeres que aparentemente no son víctimas, sino han sido victimarias, ¿no? Pero cuando entra uno en este proceso de investigación, va descubriendo que aquí en este país todas y todos hemos sido víctimas. Sí, y cuando uno dice eso, de alguna manera dice: ah, bueno, pues se quedó ahí el discurso. No, a institucional, el siguiente paso es, bueno, ¿qué pasa? Si este ha sido el proceso sociopolítico histórico, ¿cómo podemos hacer un proceso de transformación? Entonces, yo, digamos que aportaría en este instante, cuando se ha vivido el proceso de ser víctimas por acción o por omisión, digámoslo así, porque no reconocemos, y esto lo estaba diciendo acá el profesor, no reconocemos una realidad, y es que la especie humana es una especie autodestructiva, ¿sí? Y no solo sucede en Colombia, Latinoamérica tiene unos casos muy claros, Chile, Argentina, o sea, el holocausto en Europa. Esto es un proceso de especie. Cuando nosotros vamos a los debates a hablar sobre el tema de derechos humanos y hablar sobre la construcción de paz, siempre nos dicen, ah, es que ustedes las mujeres, es que ustedes no saben trabajar en equipo, es que ustedes no pueden. Entonces, yo siempre debato ese tema y es, nosotros venimos de este proceso en el que la guerra ha destruido el tejido social, ha destruido la acción colectiva, ¿sí? Y nos ha hecho creer este cuento de que usted está solo. Cuando uno va a los pueblos fantasmas, por ejemplo, Dolores es una población muy cercana al pueblo donde yo crecí, que es el Tolima, Saldaña. Cuando yo fui a Dolores, muy pequeña, a visitarlo, la gente estaba ya encerrada, ¿no? Y me daba por un huequito. Y me sentía el frío y sentía esta situación fantasma del momento. Poblaciones así, Colombia tiene muchísimas. Y es donde ese desarraigo. Entonces, ¿a qué se enfrenta uno? Se enfrenta a la soledad. ¿A qué se enfrenta uno? Se enfrenta a sentirse en una ruptura permanente. No solo consigo mismo, sino con ese otro que no ha pensado en mí, que me destruye. Pero asimismo, la reflexión es, yo entonces, ¿cómo me voy a recomponer para empezar a enfrentar eso que se me ha quitado y con el que me tengo que enfrentar día a día?
Sí, tal vez dos precisiones. La primera, estoy de acuerdo contigo en que es un proceso en el que estamos involucrados la especie humana en estos momentos, pero no por razón de naturaleza,
sino
por razón de cultura.
Sí,
es una construcción social y como construcción social podemos cambiarla. Digamos, uno de los problemas que plantea la palabra víctima es que inmediatamente hace referencia al victimario y recomponemos nuevamente un dualismo. Y no hay una bipolaridad entre buenos y malos. Y lo más terrible de todo es que detrás de todo victimario hay una víctima. Diríamos, los victimarios han legitimado su acción a partir de construirse como víctimas. Y entonces
justifican
sus acciones a partir de eso. Por eso tenemos que pensar en una palabra que no componga ese dualismo, porque hemos visto que las víctimas de la Segunda Guerra Mundial se vuelven victimarios contra los palestinos hoy. Hemos visto que las víctimas de la guerrilla de las FARC se conforman en victimarios como paramilitares.
Hemos visto las víctimas empiezan a sentirse más protagonistas. Si son víctimas de cuál, claro. O cuál otro actor, claro. Armado,
y fíjate,
legal o ilegal.
Lo que tú estás diciendo es fundamental para desvictimizar. Porque creemos que el dolor de mi opositor no es dolor.
Sí.
El dolor de quien es políticamente mi opuesto no es dolor. No puedo dolerme con el dolor de mi opositor. Y resulta que los seres humanos tenemos que aprender a dolernos con el dolor de todos y todas, sin importar la ideología que produjo ese dolor. Y esa es la única forma de superar la victimización en este país, o una de las formas, no digamos la única, porque únicas no existen.
Profe, inclusive, llorar por unos, pero no llorar por otros.
Nos han enseñado a eso, a que no podemos llorar por el dolor de nuestros enemigos.
Exacto.
Y yo creo que de construir la imagen del enemigo supone también de construir la imagen del victimario.
Pero eso también implica un tema desde las instituciones, en la medida en que cuáles son más legítimamente víctimas o cuáles no. Y en ese sentido, por ejemplo, cuando hablamos de las víctimas, cuando vemos los grupos de víctimas de crímenes de Estado, por ejemplo, vemos víctimas de los actores paramilitares o de los actores de la FARC en este momento, vemos que estos diferentes grupos de víctimas también se enfrentan entre sí para poder ganar el protagonismo y poder decirse, somos los constructores de la paz y la memoria en este país, y mi verdad y mi dolor es más auténtico, es más legítimo que el de las víctimas de o cual actor armado. Entonces, ahí tenemos, volvemos al principio de la pregunta y a la palabra, o sea, el tema de víctimas, ¿cómo realmente nos hace sentir vulnerables, frágiles, pero también nos hace sentir merecedores de unas atenciones específicas en leyes normativas y políticas públicas, incluso de la participación en escenarios donde se construye paz? Y yo, por ejemplo, desde el colectivo Mujeres Proactivas y la Alianza Iniciativa Mujeres Colombianas por la Paz, también hacemos parte del IMP en esta construcción de paz y defensa de los derechos humanos, porque nosotros defendemos los derechos humanos. Nos duele cada gota de sangre derramada en la guerra, sea de cual sea la ideología política o cultural de quienes mueren allí. El tema es que cuando hablamos de construir paz nos encontramos con que la paz solo les pertenece a las víctimas. ¿Y a las víctimas de quién? O sea, cuando nosotros empezamos a hablar y víctimas, como decía Angélica hace un rato, en este país de alguna manera todos tenemos un tema victimizante en nuestra vida, porque hablamos de que nuestros abuelos fueron víctimas de toda esta época llamada la época de la violencia, en donde liberales conservadores y se enfrentaban entre sí, bueno, y la lucha también por las tierras y demás. Entonces, ahí es donde nosotros todavía nos falta conocer un poco la historia, reflexionarla, interiorizarla, y lo que yo siempre digo es el tema de dignificar la vida, y dignificar la vida que he podido conservar, ¿para qué? Pues para transformar esas realidades que nos han llevado a más de 60, no sé, muchísimos más años tenemos en este país en guerra. Yo no conozco una sola persona que me hable de sus ancestros y me diga, mis ancestros sí vivieron una época de paz en este país.
Parece que el país se hubiera acostumbrado, la gente en nuestro país también se hubiera acostumbrado a ser víctima. Y la sociedad se victimiza, incluso muchas de las gentes uno ve en las redes sociales, en los medios de comunicación, cómo se alimenta eso, y todos terminamos, entre comillas, siendo víctimas, pero además una posición cómoda, porque somos pobrecitos, somos un país de pobrecitos, que somos víctimas, y qué cosa tan terrible.
Nos tratan como niños, y hay que alimentarlos, hay que darles un techo, hay que consolarlos, y eso implica también quitarle el protagonismo de su propia vida, o sea, el construir. Y el qué vas a dejar tú como generación para las otras generaciones y para el futuro de este país. Entonces es un poco también pensar en si soy víctima, entonces estoy con las manos cruzadas y espero que todo me sea resuelto, o sea, con todo respeto. O sea, aquí yo tengo serios problemas con este discurso, que no es discurso, sino es un sentir propio, y yo lo hablo desde mi propia experiencia y mi propio sentir, y es que quedarme esperando a que me resuelvan unos temas que en este país no le han resuelto en 200 años a la gente, entonces es una cosa, es perder mi tiempo, y pienso que necesito ese tiempo para construir y transformar esa realidad.
Yo creo que por ahí pasa también la transformación. Tenemos que transformar nuestra relación con el Estado, porque seguimos construyendo y reproduciendo un Estado paternalista, un Estado patriarcal, un Estado profundamente machista. Que establece relaciones con los frágiles a partir de sus carencias y se vuelve como la aparente solución de esas carencias de los frágiles, y nos olvidamos que del poder de la fragilidad, digamos, del poder de los frágiles para recomponer la vida, porque la vida no la construye el Estado, la vida la reconstruye la gente. El Estado no va a recomponer las rupturas de las confianzas entre los colombianos que así, de la cual ha sido protagonista esta guerra, ¿no? Esa esa confianza la tenemos que recomponer los colombianos y las colombianas, los hombres y las mujeres que hemos de alguna forma sufrido de una manera o de otra las consecuencias de esta guerra que es hija legítima del Estado patriarcal. Diríamos, cuando nosotros no nos damos cuenta de que cuando reproducimos el Estado patriarcal estamos reproduciendo al protagonista de la guerra. Y entonces tenemos que fortalecer los lazos en las dimensiones horizontales, que es lo que creo que
hace el
poder de la acción colectiva, la recomposición de los lazos de solidaridad, la capacidad que tiene, visibilizar la capacidad que tiene la gente y sigue teniendo la gente en medio de esta ruptura de las confianzas para recomponer nuevamente las confianzas, para sentirse capaces de, porque el Estado patriarcal lo que pretende es, para subsistir, que tú te sientas incapaz. Y por eso el discurso de las víctimas muchas veces lo que hace es sostener la situación que ha sido causante de la guerra.
Hay que reconstruir precisamente esas posibilidades, ese tema del poder de la fragilidad. Pero ¿cómo hacemos para reconocer ese poder que cada ser humano tiene, que cada persona tiene y que puede ponerla en práctica? Y que puede ponerla en práctica a partir de cosas muy cotidianas, de cosas muy sencillas. No se trata de que la gente se convierta en héroe, por supuesto, sino de construir cotidianamente, en el día a día, elementos que vayan generando esa fuerza. ¿Cómo se hace?
Claro, es que uno de los problemas que tenemos es que ese poder no se reconoce. O sea, solo se reconoce el poder de los poderosos. No se reconoce el poder de los frágiles. ¿Sí? Por ponerte un ejemplo, en estos días un estudiante me preguntaba sobre el 9 de abril del 48. Y yo le decía, bueno, ¿qué pasó el 9 de abril del 48? Y decían la muerte de Gaitán. Y yo le decía, ¿usted alguna vez ha pensado que no solamente se murió Gaitán el 9 de abril del 48? ¿Quién ha contado la historia de todas las personas que murieron ese día? Porque es que tenemos que recuperar también para los ciudadanos y las ciudadanas el derecho a la historia. Porque seguimos contando la historia de los poderosos, la historia de los enfrentados en la guerra, la historia de los que tienen más armas, la historia de los que tienen más dinero, la historia de los que tienen la historia del poder. Y no contamos la historia del poder de los frágiles. Por eso es tan importante que nosotros contemos nuestra propia historia. Pero contar nuestra historia no es que aparezca en los medios masivos de comunicación. Contar nuestra historia es ser capaces de contar nuestra historia con quienes nos rodean para fortalecernos, para construir otras lógicas de poder sin esperar a que otros reconozcan nuestro propio poder, sino reconocerlo nosotros mismos y nosotras mismas. Yo creo que ahí hay una clave de salida de este problema.
Escuchar una segunda pieza radiofónica de la serie Basta Ya, que yo creo que nos ayuda a construir desde los testimonios cómo se resiste y se reconstruye la memoria.
Thank you.
función de la memoria y en los diferentes elementos que nos permiten reconocernos y poder empezar a romper eso que estamos diciendo, ¿no? Empezar a romper este lenguaje y empezar a tomar y asumir el poder que nos corresponde es fundamental y vale la pena reconocer ese trabajo. Carlos Eduardo, reconstruir la memoria fundamental para precisamente reconocer, ¿no es cierto? Pero ahora, ¿cómo hacemos para reconstruir esa memoria en medio de lo que está pasando con los medios, en medio de lo que repiten las redes sociales y lo que repitan, y en medio de este juego político que pareciera que a veces no quisiera reconstruir la paz?
Bueno, es un reto que tenemos los hombres y las mujeres que nos tocó vivir esta parte de la historia. La memoria es fundamental para que no vuelva a pasar lo que pasó. La memoria es fundamental para reconocer el dolor del otro y de la otra sin importar quién produjo ese dolor. La memoria es fundamental para saber de alguna forma que todos hemos sufrido las consecuencias de esta locura colectiva. La memoria es fundamental para darnos cuenta de que a una mamá no le duele distinto la muerte de su hijo porque se lo haya matado este, aquel, el de allá, el de camisa roja, el de camisa azul o el de camisa de colores. Y cuando nosotros nos damos cuenta, por eso la memoria es tan importante, porque la memoria permite la misericordia, que es sentir con el corazón del otro. Sentir con el corazón del otro supone entender su dolor como propio. Y entonces ahí se nos caen las ideologías, ahí se nos caen las razones políticas por las cuales la gente mató. Y entonces vamos a empezar a decir, no me cuente sus razones, ¿sí? Porque yo no estoy de acuerdo con que usted mate. No justifico, entiendo, pero no justifico. Y ahí también es otra palabra importante, entender lo que nos pasó. Por eso es importante también la memoria. Entender lo que nos pasó supone no justificar lo que pasó, pero sí darnos cuenta de cómo sucedió para poder ponerle taranqueras al camino, para poder construir nuevos caminos, para hacer nuevamente el andar por el camino que todavía no está trazado, ¿sí? Poder construir un camino y empezar y andar un camino previendo esas cosas que nos sucedieron para que no nos vuelvan a suceder. Y entonces quiero simplemente terminar diciendo una discusión que hay al interior de la academia entre historia y memoria, porque pareciera que la memoria es una historia de tercera categoría, porque es la memoria de la gente. Pareciera que la historia solo le corresponde a los poderosos. Nosotros tenemos que recuperar la memoria como la esencia de la historia de este país, ¿sí? Tenemos que dejar de contar la historia de los que matan para contar la historia de los que nos proponemos defender la vida, y defender la vida incluso de nuestro opositor, incluso de quien piensa distinto, incluso de quien siente distinto, incluso de quien cree distinto.
Bueno, desde ese punto de vista yo quisiera como contarles dos cosas diferentes. Bueno, una que tiene que ver con mi vida personal y otra que tiene que ver como con mi vida conceptual. La primera, mi vida personal, yo soy de un pueblo y tanto mi papá como mi mamá militaron en el movimiento estudiantil. Y pues digamos que murieron en condiciones no claras, pues en el 84 más o menos. Yo crecí con mi familia paterna y fue interesante porque cuando ya llego a Bogotá y empiezo a reconstruir esa memoria personal, que además no era una memoria pública, ¿no? No era una historia que te se sentaran a contarte cada cosa, cada detalle, porque de alguna forma era una vergüenza social. O sea, que tu padre y tu madre militen y crecer, digamos, con ese estereotipo, digamos que tiene que ser invisible y hay que esconderlo socialmente. Entonces, yo construí mi proceso de vida personal en unos ambientes distintos, pero cuando entro a comunicación social y después la maestría de estudios políticos, empiezo sola a ir encontrando algo dentro de mí necesitas respuesta, necesitas respuesta. Es como esa pregunta de quién soy yo, que es una pregunta además que me hacía desde muy pequeña, porque hay una memoria en el subconsciente, ¿sí?, de la cual tú no conoces, pero que está ahí grabada, y que es esa memoria del proceso de gestación, de los miedos que siente tu madre. Entonces, cuando tú decías, lloran las madres por sus hijos, yo podría decir que lloran los hijos por sus padres, sin importar de qué bando. Eso es muy interesante, porque ahí es donde deconstruye socialmente esos estereotipos por quién es bueno y quién es malo, quién es el héroe y quién no lo es. Claro, efectivamente, ya desde lo conceptual, y trayendo mucho pues a dos autoras que me encantan, Judith Butler, y es ese poder. Cuando tú hablabas, Fernando, y nos preguntabas, yo aquí iba cuestionándome sobre qué hacer en el día a día. Estoy de acuerdo con el profesor, estamos bajo el techo del sistema patriarcal. Y lo primero que hay que hacer es deconstruir estas lógicas binarias en las que los hombres y las mujeres deben actuar. Las mujeres, de alguna manera, hemos podido ingresar al espacio público, y esa entrada al espacio público tiene que significar otra forma de ver y sentir el mundo, ¿sí? Hay un poder muy importante, y es conectarse con el derecho a la vida, que no es este derecho de ser, de existir y ya, sino el derecho a qué tipo de vida quieres tener, ¿sí? Y cuando ha sido vulnerada o vulnerado, no importa en qué instancia sea tu vulneración, ni el tipo de vulneración, las personas pierden la fe en sí mismas y la creencia en sí mismas. Entonces, cuando trabajamos con la Fundación al Derecho y también hacemos parte de estas Aliadas para la Paz, junto con otros colectivos y otras organizaciones de mujeres, y hablamos de empoderar, ¿sí? Esa palabra empoderar tiene tanto de ancho, es entender que el poder, ¿sí?, el poder está aquí adentro, ¿sí? Y si yo no hago conciencia de ese poder interno, yo nunca voy a superar esa vulnerabilidad en la que estoy. Es muy complicado empoderar a personas que no pueden lograr hacer el chip. Y definitivamente lo venimos haciendo desde el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, un laboratorio que ha sido muy interesante, yo también hace parte de él, y es poder encontrarnos con nuestra historia personal para después pensarnos en un proceso colectivo.
Angélica María Rodríguez, esa es la voz que estamos escuchando, su historia que viene desde Saldaña y que tiene que encontrarla y encontrarse consigo mismo, amigos oyentes. ¿Cuántos de ustedes en este momento son capaces de mirar, por ejemplo, a través de la ventana y saber que la persona que está al frente tiene una historia, que tiene un origen? Que la persona que está a su lado, de pronto en el Transmilenio o en la calle mientras está caminando, tiene una historia. Porque nosotros no nos reconocemos alrededor de nosotros mismos. Somos ajenos los unos a los otros y resulta que somos más cercanos de lo que podríamos pensar.
Sí,
pero
oigamos ahí la parte. Qué bueno que mencionas eso. Iba a decir otra cosa, pero ya que mencionaste el tema de quién tienes al lado cuando te ubicas en una silla en Transmilenio. Y es que cuando yo llego a Bogotá, me siento pues obviamente muy sola. Y creo que uno de los ejercicios que me ayudó a transformarme, a recomponerme y a echar mano de esa resiliencia que tenemos realmente en nuestro interior, todas las personas que de alguna manera tenemos una identidad muy arraigada. Yo soy de nobles ancestros antioqueños, y sí, mi noble ancestro antioqueño, yo recuerdo mucho a mi abuelo en eso. Y ahora que hablaba Angélica del ejercicio de laboratorio que estamos haciendo en el Centro de Memoria, casualmente es mi referente más cercano y más grande en la vida, es mi abuelo, mi ancestro antioqueño. Entonces uno, cuando tiene una identidad tan clara, que te permite ser fuerte, que te permite decir todas las dificultades que han pasado las generaciones anteriores en mi familia, me han hecho ser la persona que está aquí hoy, sentada en este Transmilenio, pensando qué va a ser de mi vida después de todo esto. Y empieza uno a hacer el ejercicio de reconocer las historias de vida, de que hay historias de vida en cada una de las personas que pasan a tu alrededor, y a pensar que tu dolor no es el dolor más grave del mundo, y que tu pena y tus problemas son tan importantes
insignificantes porque hay tragedias mucho más graves y que a lo mejor no tengan las herramientas que tú tienes en la vida para enfrentarlas. Entonces era un poco también el ejercicio cuando empezábamos a organizarnos como colectivo de ver para qué nos juntamos. Y para qué nos juntamos es precisamente para construir una nueva historia, para hablar de la memoria de nuestros ancestros, nuestra memoria, la propia, la vida propia, pero también para escribir esa nueva historia que nos permita en no sé cuántas generaciones adelante decir, oiga, pasó esto en un conflicto armado colombiano o en la guerra o como lo queramos llamar, y hubo mujeres y hubo personas tan valientes que se enfrentaron a esta realidad y sin armas y sin el asistencialismo del Estado pudieron empezar a transformar una nueva vida. Y nosotras empezamos, por ejemplo, en un tema con el costurero de los derechos. En el Centro de Memoria hay un costurero que se llama el costurero de la memoria. Nosotras desde el colectivo de mujeres proactivas empezamos a trabajar con un costurero de los derechos. Porque es que cuando empezábamos a trabajar desde el colectivo a empoderar, como decía Angélica, de las herramientas que te permitan a las mujeres ejercer su ciudadanía y ser autónomas y librarse de las violencias del sistema patriarcal y de la cultura machista, nosotras nos vimos en que estábamos trabajando con mujeres muy vulnerables y cuando tú las citabas para 2 o 3 horas de una charla o de un taller, lo veían como una pérdida económica porque obviamente viven del rebusque, si no pagan una habitación a diario, estoy hablando de la localidad de Los Mártires, pagan una habitación a diario. Son mujeres desplazadas, otras no lo son, pero son de la pobreza histórica que tiene este país.
Pertenecen a una realidad.
Exacto. Entonces, viven del rebusque, pagan una habitación a diario en esta localidad, en unos inquilinatos donde viven hacinadas. Y obviamente, llegar a 3 horas a que estas mujeres que no tienen mis problemas y hablan de derechos cuando yo no tengo que un techo para ponerle a mis hijos y ni un alimento para ofrecerle, entonces estoy perdiendo el tiempo y los derechos me valen. Sí, era un tema de la realidad de las mujeres, entonces dijimos, ¿qué hacer? Y fue cuando surge la idea del costurero de los derechos, porque vimos que estas mujeres le valoraban mucho el aprender a hacer una manualidad, una artesanía que posteriormente podrían vender o hacer algún ejercicio, un trueque comercial que les diera el sustento o por lo menos les alivianara un poco el tema del desayuno del día siguiente. Y eso implicó una cercanía como comunidad y una cercanía como mujeres que empezaron esos diálogos que nos van transformando la vida o que por lo menos nos dan nuevos elementos para ir transformando esa realidad. Que el saber que hay una persona que comparte mi dolor, eso acerca mucho a las personas. O sea, ¿por qué nos hacemos todos en un colectivo o en una organización? Es por eso, porque nos unen cosas, pero nada une más a las personas que compartir el mismo dolor. Y entonces cuando nos juntamos y hablamos de nuestros dolores, de nuestras penas, pero también de nuestros sueños, eso implicaba un trabajo de hacer realidad esos sueños, de cómo transformar esa realidad del territorio que ahora nos tocaba vivir. Porque yo antes veía esta ciudad como tan lejana, tan ajena y tan fea, de verdad. Y ahora amo esta ciudad increíblemente, amo la gente, amo el contexto y quiero ser parte de la transformación de ese territorio.
Oye, Carlos Eduardo, es como descompone de interesante y de Patricia esta relación, cómo estamos solos, cómo el dolor nos une, cómo cuando nos unimos surge la amistad, surge el reconocimiento, surge la vida, nacen los sueños, ¿sí? Y me pongo a pensar, a nosotros nos han enseñado, la sociedad, esta sociedad, esta cultura nos ha enseñado a odiarnos, a no reconocernos, a desconfiar. En el momento en que empecemos a confiar unos de otros, en el momento en que empecemos a reconocernos todos, ¿se imagina la fuerza que puede nacer de una ciudad que es capaz de reconocerse, de un país que es capaz de reconocerse?
Sí, es que lo que tú estabas contando hace un momento es exactamente lo que sucede en la realidad. Lo que pasa es que no lo vemos. Digamos, uno dice, bueno, ¿cómo es que no se ha destruido socialmente este país después de tantos años y de tantas tragedias continuadas? Y precisamente esa es la respuesta, porque la gente es capaz de recomponer las confianzas, porque la gente es capaz de ponerse en los pies del otro, en los zapatos del otro, porque la gente es capaz de acercarse a la necesidad y al dolor del otro, no para sentir miseria, no para sentir esa falsa misericordia, diríamos, no para sentir pesar,
no sentir lástima,
no para sentir lástima, sino fundamentalmente para solidarizarse con el otro y para construir con el otro y con la otra. Entonces, ese ejercicio que nos estaban contando hace un momento de las mujeres que son capaces, diríamos, de entender esas penurias y esas dificultades por las que pasan las otras para encontrar respuestas concretas a esas penurias y a esas necesidades son las que recomponen la confianza cada día y sostienen este país. Este país no lo sostienen los grandes capitales, este país no lo sostienen las multinacionales de la minería, este país no lo sostienen mucho menos los políticos, este país lo sostiene la gente. Y tenemos que cambiar la óptica, tenemos que cambiar la lente. Y entonces eso supone también empezar a entender, a construir otra historia. Yo pienso que transformar la historia pasa por enseñarle a nuestros niños, antes que la historia de los poderosos, la historia de su gente. Qué importante sería que en las escuelas los niños, antes que aprender quiénes fueron los próceres de la patria y quiénes fueron los generales que se enfrentaron y quiénes fueron los presidentes que presidieron esta tragedia colectiva, aprendieran quiénes fueron sus abuelos, quiénes son los abuelos de los niños que tengo al lado, cómo se fundó este barrio, ¿sí? Quiénes fueron el motor, la fuerza motriz de este colectivo en el que me encuentro. Y entonces entenderían otra lógica de la historia. No la historia de los otros, sino la historia nuestra. Y ahí es donde está la fuerza de la memoria.
Se me ocurría, pensando en ese transmilenio que pasó por aquí y en el que no nos hemos querido bajar.
Que a veces también.
Sí, claro.
Tantos sueños también.
Tanta vida, diría yo. Y digamos que ahorita la gente se está quejando de que se están subiendo los vendedores, de que se están subiendo los grupos a pedir plata, etcétera. Pero qué interesante sería, y de pronto para nuestros oyentes, aquellos colectivos que nos están oyendo, un saludo aquí para Oscar Useche, que ha llegado, que está con nosotros, que hace parte del Centro de Pensamiento para el Desarrollo Social de Uniminuto. ¿Qué tal un proyecto en donde pudiéramos trabajar en el Transmilenio, subirnos y hablar del reconocimiento? Y hablar de que nos saludemos, que perdamos el miedo, de que entendamos, porque es que la gente cree que el mundo está lleno de malos y estamos tirando de malo al otro.
Pero además tiene que ver con un tema geopolítico, ¿no? Y es cómo se visualiza la ciudad frente al resto del país. Cuando uno va a los territorios, a las regiones, las relaciones personales son distintas y los modos de vida son diferentes. Cuando uno llega, y más en una situación de desplazamiento, como la contaba ya Patricia, por X o Y motivo, cuando llegas en situación de vulnerabilidad a la gran ciudad, pues es que esto es un monstruo. Esto es un monstruo que te come viva. Inclusive yo recuerdo cuando llegué a la universidad, yo tenía 15 años y yo venía vestida como una pueblerina, ¿sí? Y hablaba durísimo. Y las chicas de las pachas, Dios mío, esto era como si yo... Y ahora que hablaba, pues tenía un tono de voz, un timbre altísimo. Entonces, es ese deseo de que eso que no es parte de mi vida no esté a mi lado, ¿sí? Y eso pasa en esta ciudad. Y es como, si tú me miras, si te me acercas, si estás acierto, porque además está mezclado con todo el tema de inseguridad, ¿sí? Pero además está mezclado con la lógica de vida del rolo.
Que hemos venido trabajando en la jornada de hoy, pues yo aspiro que les dejen a ustedes pues muchas preguntas y sobre todo que salgan algunas iniciativas. Hemos venido rindiéndole un homenaje a Eduardo Galeano y hay una pieza que se llama Alma al Aire, de su serie Bocas del Tiempo, que yo creo que nos ayuda a juntar de una manera muy especial todos estos elementos que hemos puesto en la mesa o en el Transmilenio, si se quiere. Podríamos decir que desvictimizar la paz es aprender a tener las raíces, las ramas y las hojas expuestas al viento, como nos ha dicho Eduardo Galeano.
Sí, es muy bello, definitivamente, pero nosotros hemos ido, y nosotras las mujeres hemos ido descubriendo que esas ramas se tienen que interconectar con otras ramas, que tenemos que construir redes. El tejido social de nuestras vidas es cuando yo conecto mi vida con la historia de las otras vidas. Inclusive, las mujeres solo podemos, y los hombres también, porque eso es una sociedad que se tiene que deconstruir, pero reconstruir de otras maneras, es tenemos que apostar al poder de las redes. Y es cuando hablabas de las redes sociales, claro, eso ha sido un hit. Pero en la vida cotidiana hay unas redes muy importantes para sobrevivir. Cuando yo les contaba ahorita lo de la gran ciudad del monstruo, las mujeres y los hombres que han sobrevivido es porque han encontrado esas redes de apoyo. Entonces, desde las organizaciones en las que venimos trabajando, la apuesta es esa. Y las redes hay que construirlas con todo el sistema. Hay que deconstruir ese sistema patriarcal para construir una forma horizontal, lo decías, pero tiene que estar conectada. Si no hay esa conexión, esto es como un ejemplo de Avatar, la película, ¿sí? Si no te conectas con ese árbol de la vida, pues el árbol se va a secar.
Claro, y esas conexiones se construyen todos los días, se construyen con todas las personas que nos encontramos. Todos quisiéramos y todas quisiéramos un mundo distinto, un mundo mejor, pero se nos olvida de formar el mundo que nos corresponde, ese pequeño mundo que nos toca. Y yo creo que ese es uno de los grandes mensajes que nos están dando aquellas personas que llamamos víctimas en esta sociedad colombiana, que están siendo capaces de transformar sus propios mundos a pesar, no solamente a pesar, sino también cargando sus propios dolores, porque los dolores no se olvidan. Son como las cicatrices quedan en el cuerpo, pero aprendemos a vivir con ellas, pero aprendemos a fortalecer nuevamente este cuerpo social a partir del aporte de cada uno y cada una de nosotros y nosotras. No nos podemos olvidar que el mundo, el cambio del mundo depende de cada uno, depende de cada cual, y transformar el mundo es transformar el pequeño mundo que la vida nos puso en nuestras manos.
El construir al diario esa paz que estamos soñando es posible, y es posible en la medida en que tenemos esos elementos de sinergia con las otras vidas de las que hablaba Angélica, de poder hacer esas redes que nos fortalezcan, esas ramas de ese árbol que se entrelacen, pero que no olviden fortalecer la memoria de esas raíces y de ese tronco que tiene que estar muy fuerte para poder aportarle una transformación real, porque cuando estamos en el desarraigo, cuando decimos, mi tierra es aquella, pero vivo en Bogotá, no. Yo pienso que cuando pensamos que estamos en una ciudad y en un territorio que ya es nuestro, tenemos que hacerlo nuestro, y es nuestro de verdad. Y hacerlo nuestro de verdad implica comprometerse en la transformación, pero no dejar que nos distraiga el hecho de que también hay un tema de respuesta estatal frente a qué pasó aquí y por qué tienes que responder. Porque el tema de listo, no apostarle al existencialismo también implica Estado responda por algo que sucedió aquí. Uh-huh. Y y es lo que realmente hay que rescatar de todo el proceso de víctimas y de todo este proceso de construcción de paz. Es hasta dónde estamos apostando nosotras como sociedad civil, como personas que vivieron de cerca esta guerra, para transformar y para construir paz. Pero hasta dónde el Estado también está respondiendo a toda esa entrega que hemos hecho desde las múltiples regiones y diversidades para hacer este país una región diferente y una vida diferente que enaltezca realmente lo que somos.
Yo creo que Aida Patricia Moya, de Mujeres Proactivas, y Angélica María Rodríguez, de la Fundación Al Derecho, nos han dejado y nos han tocado significativamente, espero, amigos oyentes, que ustedes hayan sentido lo mismo. Y nos han dicho, las redes sociales no son las que están en el Internet. Es que las redes sociales han existido desde que existe el hombre, y desde que existe otro hombre existen las redes sociales. Lo que pasa es que el Internet, el mundo virtual, replica esas realidades y a nosotros nos corresponde saberlas aprovechar. Por eso se me ocurre dejarles esta reflexión. Cuando llegue a su Facebook, cuando llegue a su Twitter, cuando llegue a su WhatsApp, mensajes de victimización y de revictimización, no los replique. ¿Cuál es su posición, amigo oyente? ¿Cuál es su responsabilidad frente a lo que está pasando? ¿Cuál es el papel que usted puede jugar? Porque usted también vale dentro de este proceso. Amigos oyentes, muchas gracias por habernos acompañado, por estar con nosotros. Los invitamos a que continúen con la programación de Uniminuto Radio 1430. Y muchas gracias a Milton Piranga, que estuvo en toda la parte técnica.